Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
Buenas tardes, amigos. Aquí estamos en este noticiero de Radio Televisión Martí.
Aquí seguimos nosotros llevándoles detalles de lo que es la información. Un poco cansados porque ha sido un trabajo incesante, incluso en la cobertura que estamos haciendo hasta la medianoche, porque el cubano no solo está peleando y pidiendo libertad dentro de la isla, también lo está haciendo en el exilio.
En el exilio, cubanos regados por todo el mundo, exigiendo libertad para el pueblo en la isla, que ha salido pacífica, espontáneamente, a pedir libertad y abajo la dictadura. Así lo ha gritado ese pueblo de manera pacífica y está siendo muy reprimido. Y por supuesto que hoy tenemos todas las informaciones desde Cuba que nos llegan.
Así es, comenzamos con los titulares. Hoy jueves 15 de julio del año 2020.
Aseguran desde Cuba que se mantienen militarizadas las calles tras las protestas ciudadanas.
Cuban Prisoner Defenders presenta en la ONU denuncia por 187 desapariciones forzosas en la isla.
Artistas e intelectuales cubanos renuncian a la UNEAC, a la Asociación Hermanos Saiz y otras instituciones oficiales en respuesta a la represión.
Washington indica que las protestas tendrán un impacto en su política hacia La Habana.
Cuba informa nueva cifra de récord diario de fallecidos por COVID-19.
El régimen de Nicolás Maduro ratifica prisión para el diputado opositor Freddy Guevara.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega mantiene a 10 mujeres presas por motivos políticos sin dar información a sus familiares.
Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Radio Televisión Martí, por seguir todo lo que estamos haciendo en las distintas plataformas. Estamos súper agradecidos que estén pendientes de esta programación para estar enterados en la medida de lo posible, en lo que el régimen permite, para enterarnos de lo que está ocurriendo en Cuba. Por cierto, el régimen castrista está muy pendiente de lo que es estos alzamientos, esta rebelión civil dentro de la isla. Tenemos un reporte completo de nuestra colega Ivette Pacheco.
Fuerzas represivas del régimen continúan desplegadas por toda Cuba en medio de una relativa calma y cuando aún quedan personas detenidas y en paradero desconocido tras las protestas populares que han tenido lugar desde el 11 de julio en todo el país. Desde varias provincias llegan testimonios a Radio Martí, uno de ellos el del periodista independiente y activista Yosvani Sepúlveda. Sepúlveda fue detenido mientras protestaba pacíficamente el pasado domingo en la ciudad de Camagüey, fue liberado el miércoles. Este jueves dijo a Radio Martí que las calles de esa ciudad están llenas de policías vestidos de civil.
Las calles estaban llenas de policías vestidos de civil para ver quién que se iba a manifestar o porque tienen miedo que le tiren piedra o que le pase algo.
En Matanzas, uniformados y agentes vestidos de civil custodian tiendas en moneda libremente convertible, MLC. Desde Los Arabos, así lo comentó a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corso.
Sobre todo en esa área de las tiendas, han tapiado todo lo que está con planchas de cartón. Prevén que pueda suceder algo en cualquier momento de nuevo. Casi todos los periodistas nuestros aquí en el municipio de Los Arabos estamos vivos.
De forma intermitente se restablecen los servicios de telefonía celular y el acceso a Internet. A pesar de ello, Radio Martí pudo contactar en La Habana a la esposa del opositor Joel Parson, quien aún permanece arrestado desde el 12 de julio.
En la Guinera lo detuvieron, que lo tenía en Cotoso, pero que están haciendo investigaciones, que parece que por ahora no van a sacarlo ni nada.
Según Aida, esposa del opositor Joel Parson, las calles de la capital cubana están siendo patrulladas constantemente.
Los carros de policía pasan constantemente por donde quieran. Unos que están vestidos negro ahí con casco y con armadura y camiones con ellos que me parece que van a un lado específico.
En Santiago de Cuba, carros patrulleros pasan por todos los repartos de la ciudad, según afirmó a Radio Martí la activista Yusmila Jessica.
Eso es una forma de intimidar a la población por los repartos, por los barrios. Aquí en Santiago de Cuba, principalmente, eran los jóvenes los que estaban en las calles reclamando. La población perdió el miedo y cada vez que sea necesario salir a la calle a reclamar, van a salir a la calle a reclamar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúan detenidos José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, así como otros integrantes de esa organización opositora. Ana Belkis Ferrer, hermana del líder opositor, dijo a Radio Martí que la información se la proporcionó este miércoles la esposa de Ferrer, la doctora y activista Nelva Ismaray Ortega.
Nada, continúan desaparecidos. Ellos le habían dicho antenoche a Nelva, cuando la detuvieron, que están en Versalles por tiempo indefinido, que José Daniel estaba convocó a manifestaciones y que estamos en alerta de guerra y que de suceder cualquier cosa ellos van a ser los primeros condenados. Amenaza muy seria y bueno, muy preocupados porque José Daniel le dijo, esa parte no me la dijo a mí sí me dijo que iban para la calle, pero a Nelva le dijo que de ser detenidos se declaraban inmediatamente en huelga de hambre. Y José Daniel desde el día anterior estaba teniendo vómitos con sangre y un fuerte dolor y estábamos preocupados. Había sido detenido Roilán Sárraga Ferrer en la mañana de antier, pero también luego de horas en la unidad policial conocida como el Palacete lo amenazaron, igual mandaron mensajes de amenazas como que José Daniel no va a regresar y posteriormente lo liberaron. Quienes sí se mantienen desaparecidos, hasta donde yo sé, es Yolanda Carmenate Fernández, miembro de un PACU y promotora de Cuba Decide en Las Tunas. Y también tengo información de que Celina Osoria Claro y Bartolo Cantillo Romero de Guantánamo se los llevaron el domingo y que también fueron golpeados.
Bien, a las 12:06 minutos nosotros seguimos reportándoles lo que ocurre tras esta manifestación del 11 de julio. Cerca de 20 personas permanecen detenidos en la unidad policial de Nueva Gerona, Isla de Pinos, acusados de desorden público.
11 de ellas pertenecen al Partido Autónomo Pinero, incluido su presidente Ramón Salazar, su hija Dayanis Salazar, quien funge como secretaria ejecutiva de la organización opositora, relató lo que pasó después que fueran todos detenidos.
Faltaron a 4 personas, entre ellos estaba yo, a Yamani Mosqueda retirado, a Daily del Sol y su esposo Ricardo de la Rosa. Nos acusaban de escándalo público. Sabemos que eso es una multa de 30 pesos. Estuvimos 3 días detenidos en la PNR, en un calabozo para hombres. A mi padre, el segundo día de estar preso en la policía, lo traen. Le dicen que entonces iban a hacer un registro, le iban a tirar todo lo perteneciente a lo que tenga que ver con nuestra organización. Se llevaron nuestra computadora, se llevaron la bandera de nuestra organización, se llevaron la bandera cubana y se llevaron el escudo. Se llevaron un televisor, están en la PNR aún, los están acusando de desorden público. Llevaron esta medida para la Fiscalía Municipal para ser procesados, para ver qué medidas le van a imponer. Acusan a personas, miembros del Partido Ciudadano Pinero y también muchas personas del pueblo que simplemente se metieron. Como tengo el caso de Juan Luis Sánchez González, un joven que iba caminando por el parque y vio que estaban golpeando brutalmente a uno de nuestros opositores, se metió, el policía lo golpeó también a él, quizás en un acto impulsivo, golpeó al policía, se estaba acusando de desacato.
Bien, y también tenemos que contarles que otros 3 miembros de este partido autónomo, Pinero, fueron arrestados, el 11 de Piñeros, ¿no? Fueron arrestados el 11 de julio, pero los liberaron el mismo día, según el reporte.
Bueno, y este miércoles fue liberado el activista y comunicador Yosvani Sepúlveda, quien fue arrestado y golpeado el domingo 11 de julio por participar en una protesta popular en la ciudad de Camagüey.
Sepúlveda dijo a Radio Martí que las autoridades le advirtieron que no puede salir de su vivienda hasta que sea citado a juicio bajo los cargos de desorden público y escándalo público.
El domingo 11 de julio yo me encontraba en una protesta pacífica y ahí fui detenido por un oficial de la seguridad del estado, 4 o 5 brigadistas que me fueron para arriba, fui golpeado brutalmente, me cayeron a papá, me dieron muchos tonfazos, me tiraron 2 perros arriba, me metieron para la patrulla, dentro de la patrulla me cayeron a papá, me llevaron para Lupó, Lupó es aquí en la seguridad del estado, lo que le dicen en Lupó, me entraron para la celda, para la prisión, hasta ayer cerca de las 2 de la tarde, 1 y un poquito de la tarde. Entonces, como yo estaba golpeado, me negaron mi atención médica, no me dieron medicamentos de ningún tipo, yo ya estaba plantado en huelga de hambre. Allá habíamos cerca de 12 personas en huelga de hambre, ellos quisieron entrevistarme, yo no quise hablar con nadie de la seguridad, yo le dije, estaba en una marcha pacífica, yo estaba en la calle que se dice Avellaneda, en la parte de atrás de una unidad de policía. Ahí habíamos cerca de 300 y pico, 400 personas habíamos protestando, de 70, 80 años, jóvenes también, que los jóvenes que han perdido el miedo ya a exigir su libertad, a exigir el cambio. Y me soltaron con un plan que no puedo salir de mi casa, no puedo ir al mercado, a esperar supuestamente juicio. Así decía el papel de la detención mía, yo no firmé nada de eso. Escándalo público y desorden público.
Y Cuban Prisoners Defenders presentó una denuncia en la ONU contra el régimen cubano sobre 187 desapariciones forzadas ocurridas en los últimos 4 días.
La organización Cuban Prisoners Defenders presentó el miércoles ante diferentes instancias de las Naciones Unidas una acusación contra el régimen cubano sobre 187 desapariciones forzadas ocurridas en la isla durante y después de la multitudinaria protesta del 11 de julio.
Hemos denunciado y ampliado la denuncia con 187 casos de potenciales desapariciones forzosas en el Comité contra las Desapariciones Forzosas, el Relator Especial para los Defensores de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la ONG asentada en Madrid.
Naciones Unidas rápidamente se ha puesto en contacto con nosotros y hemos ampliado la información entregada, además de incluir más casos, hasta un total de 187. Deseamos que Naciones Unidas pueda solicitar la información en breve a Cuba y esta pueda responder sobre la situación de estos ciudadanos.
Aunque las autoridades cubanas no han informado la cifra, varias organizaciones han documentado decenas de personas arrestadas o desaparecidas luego de las concentraciones generalizadas del domingo.
Necesitamos que la Unión Europea y la comunidad internacional tome una acción enérgica de denuncia sobre los hechos, sobre todos los hechos que están sucediendo, instando a tomar acciones si Cuba no cesa en sus crímenes de lesa humanidad sobre la población.
El gobernante Miguel Díaz-Canel culpó del estallido popular a las sanciones comerciales de Estados Unidos e instó a sus partidarios a enfrentarse físicamente a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Gracias, Yolanda. 11 minutos de la mañana en directo desde los estudios de Radio y Televisión Martí, también en nuestro Facebook Live de Martí Noticias. Varios artistas cubanos han renunciado a instituciones del gobierno como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC y la Asociación Hermanos Sáiz, en respuesta a la represión contra los manifestantes que participaron en las protestas.
El director de cine Carlos Lechuga dijo en una publicación en Facebook que renuncia a la UNEAC porque no puede ser parte de una vida social donde un ministerio o un ministro de cultura es un golpeador. El presidente del país es un asesino y las instituciones apoyan esto.
El dramaturgo Junior García Aguilera, arrestado el domingo junto a otros artistas frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, también anunció su salida de la UNEAC.
Antonio Enrique González Rojas también renunció públicamente a la UNEAC, a la que pertenecía desde hacía 10 años.
Vamos a escuchar este reportaje ahora de nuestro colega Amado Gil, que tiene que ver con la reacción de economistas y emprendedores cubanos que afirman que las medidas tomadas por el régimen cubano en nada solucionan el malestar que provocó las protestas populares.
El gobierno cubano, en una clara reacción a las protestas populares del 11 de julio, anunció que autoriza de manera excepcional a los pasajeros que lleguen a la isla la importación de alimentos, productos de aseo y medicamentos. Además, van a permitir que la entrada al país de estas mercancías sean sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles.
Bueno, creo que son medidas insuficientes, que son medidas tardías y que para nada satisfacen las necesidades sociales.
Fue la primera reacción del emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, y en la misma dirección opinó también desde La Habana el economista Orlando Freire.
Ellos lo que están haciendo es aplicar, como se dice vulgarmente, curitas de mercurocromo, para ver si con eso resuelve. Pero a la larga no resolverán definitivamente.
Y es que, aunque se necesita, los problemas de Cuba son más que artículos de aseo y medicinas.
Yo creo que en estas circunstancias el país lo que necesita es una apertura económica, necesita garantizar ciertos derechos a los inversores extranjeros y evidentemente lanzar una ley de empresas que sea favorable a los emprendedores cubanos nacionales, no a esa empresa estatal socialista.
Lo que se anunció está dirigido a que desde el exterior se envíen artículos de primera necesidad a la isla y no a liberar las fuerzas productivas, enfatizó Freire.
Date cuenta que cuando ellos le quiten todas las trabas al sector particular y el Estado no se limita, no tenga injerencia en el sector particular, ese sector privado adquiere visos de libertad y libertad económica puede repercutir en libertad política y ellos están evitando eso por todos los medios.
Pero incluso, según Rodríguez Pita, las medidas anunciadas son engañosas.
Porque en este contexto ahora mismo no hay viajes para Cuba. Entonces, si no están sucediendo los viajes a Cuba desde el exterior, ¿cómo vamos a invitar a que lleguen entonces las personas desde el exterior con artículos de aseo y alimento?
Ambos entrevistados coincidieron en que las medidas del gobierno no eliminan las motivaciones de los cubanos que provocaron la protesta nacional del domingo 11 de julio. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y sí tengo que recordar respecto a estas medidas que permiten la libre importación de alimentos y medicinas a Cuba, que salió ayer después de estas protestas pacíficas a lo largo de toda la isla. Espontáneamente el pueblo salió, y debo recordar que el pueblo lo que está pidiendo valientemente dentro de Cuba, después de 62 años de dictadura y de represión y censura, el pueblo está pidiendo libertad y abajo la dictadura. Así lo ha gritado ese pueblo durante estos días. Muchos desde Cuba están diciendo: no queremos migajas, queremos libertad. Eso es lo que se está diciendo desde dentro de Cuba, y por supuesto también muchos exiliados cubanos alrededor del mundo.
Bueno, lo dice Jacqueline Vera Morfa en el Facebook de Martín Noticias: no se pide migajas al pueblo, grita libertad, que caiga la dictadura comunista. Y José Di Servo: no queremos curitas, queremos libertad, fuera comunismo. Son algunos de los comentarios que hacen ustedes en las plataformas y en esta transmisión en Facebook Live.
¿Vamos? Mucho sufrimiento del pueblo cubano para que sigan viviendo de migajas.
Vamos a el weather, al tiempo. Con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Qué honor estar contigo y con Karen, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Televisión Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la baja en la altura que estuvo afectando el grupo norte de las Bahamas y el sur de la Florida se ha movido hacia el oeste sobre la porción oriental del Golfo de México. Ahora un centro de altas presiones de 1024 milibares sobre el sur de Alabama enlaza sus isobaras con otro centro de altas presiones de igual magnitud sobre las aguas del Atlántico, y ambos sistemas dominan el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
La Casa Blanca dijo que las protestas en Cuba tendrán un impacto en el enfoque de Washington en momentos en que revisa su política hacia la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en su rueda de prensa diaria que Estados Unidos aún está revisando la política sobre Cuba, pero que las protestas en la isla tendrán un impacto en el enfoque de Washington.
There's no question that the protests.
Ella dice que no hay duda de que las protestas durante el fin de semana y los eventos de los últimos días son eventos significativos, que fue la protesta más grande que se ha visto en Cuba en mucho tiempo, y que obviamente tendrá un impacto en la forma en que Estados Unidos procede. Dice que verán cómo se desarrollan las cosas en los próximos días y desarrollarán sus respuestas de política en consecuencia. No quieren hacerlo de forma aislada, sino con un enfoque integral en mente. Un periodista le preguntó a Psaki sobre las palabras del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien advirtió el martes a los posibles migrantes de Cuba y Haití que no intenten llegar a Estados Unidos ilegalmente por mar, advirtiendo que el viaje era peligroso y que no se les permitirá ingresar.
I think it's important to understand the context of what...
Ella dice que es importante entender el contexto de lo que el secretario estaba transmitiendo, lo cual es solo que todavía no es la forma de llegar a Estados Unidos. Opinó además que los cubanos están protestando en las calles también porque se oponen a la opresión, a la mala gestión del gobierno, y añadió que Estados Unidos apoya su derecho a la protesta y sus esfuerzos por hablar en contra del trato que reciben del gobierno en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. La representación estadounidense ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, por sus siglas, pidió este miércoles al régimen cubano que respete los derechos de su pueblo y exhortó a los países del hemisferio a responsabilizar a Cuba en virtud de la Carta Democrática Interamericana.
El representante permanente interino de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Fredden, se dirigió al Consejo Permanente del organismo para pedir apoyo a los derechos del pueblo cubano en el marco de la Carta Democrática Interamericana.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmó que en Cuba los ciudadanos están ejerciendo el derecho humano fundamental de protestar pacíficamente y ese derecho debe ser respetado.
En un mensaje a través de Twitter, la legisladora demócrata por California escribió que el pueblo estadounidense reclama la seguridad del pueblo cubano mientras alza su voz para denunciar su sufrimiento y exigir libertad.
Por otra parte, el senador Marco Rubio le ha pedido al presidente Biden que tome en serio el tema de Cuba y que convoque de forma bipartidista a las Naciones Unidas para tomar una acción fuerte.
Y bueno, aquí entre tantos comentarios que tenemos en nuestro Facebook Live, muchísimas gracias como siempre por seguirnos y por comentar. Bueno, pues dice José Diservo, sigamos manifestando y presionando. Tienen que tomar acción a favor del pueblo cubano. Y bueno, eso lo dice, por supuesto, también a todos los exiliados alrededor del mundo, que realmente muchísimos cubanos regados, como siempre digo, alrededor del mundo, porque estamos todos regados por tener que haber huido de una dictadura que hay en Cuba, muchísimos han salido a las calles a solidarizarse y apoyar al pueblo en la isla que está poniendo su cuerpo pidiendo libertad.
Daniel Izquierdo escribe una frase que es contundente: la libertad de Cuba no cabe en un maletín de 70 libras.
Exactamente. Así es, así mismo es.
Bueno, vamos a Uruguay ahora. Se suma al repudio por la represión en Cuba y pide que se respeten los derechos humanos. Este informe lo tiene nuestro colega José Luis Ramos.
El gobierno de Luis Lacalle Pou expresó su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio del derecho de la libre expresión y de protesta pacífica por parte de los ciudadanos cubanos. Se sumó al repudio por la violencia ejercida hacia los manifestantes que salieron a la calle en La Habana y otros puntos de la isla. Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución rechazando la persecución política, represión, cercenamiento de derechos humanos, conculcación de libertades y abuso de fuerza por parte del Estado cubano. El diputado del Partido Nacional, Juan Rodríguez, censuró a los que defienden la dictadura cubana.
¿Con qué cara se puede defender a la democracia y a la libertad y llenarse la boca cuando se hace oídos sordos y la vista gorda y se mira para un costado y se defiende a los dictadores cubanos? Con una sola razón: si el régimen cae, al igual que como cayó el muro de Berlín, se cae la mentira. Una nueva mentira.
La declaración reclama a las autoridades cubanas a liberar de inmediato a las personas detenidas por el solo hecho de hacer uso de los derechos de manifestación pacífica y libertad de conciencia, así como el cese de hostilidades, dando inicio a un proceso de apertura democrática tan ansiado y reclamado hace tantos años por el pueblo cubano. Rodríguez, ante el rechazo de los partidos de la oposición a respaldar la resolución, dijo:
¿Qué tiene que pasar en Cuba? ¿Qué más tiene que pasar en Cuba? ¡Tienen que matar a todo el pueblo! ¡Una guerra civil tiene que pasar! ¡Eso es lo que quieren! ¡Muertes y más muertes! ¿Qué está pasando? ¡Permitan al pueblo cubano ser libre! ¡Así como a nosotros nos ayudaron a ser libres, permitiendo expresarnos en los diferentes foros! ¡No sean hipócritas, presidente!
El proyecto aprobado también convoca a la comunidad internacional a expresarse al respecto para que se logre colaborar con la transformación del marco jurídico que actualmente admite y sostiene la flagrante violación de derechos fundamentales en la isla. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 67 fallecimientos por COVID-19, el número más alto desde que comenzó la pandemia el año pasado, además de 6.479 casos nuevos.
Es importante siempre recalcar que estas cifras las da el oficialismo, las da el castrismo, y sin embargo son altísimas. Según los datos oficiales que corresponden al cierre del 14 de julio, es decir, el día de ayer, el total de contagios desde inicios de la pandemia del coronavirus se eleva a 263.086, y la cifra de muertes a 1.726.
Por provincias, Matanzas continúa presentando la peor situación con 2.159 casos nuevos, seguida por Ciego de Ávila con 729, La Habana con 655, Santiago de Cuba con 467, Villa Clara con 390 y Camagüey con 380 entre los territorios más afectados.
Bueno, y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS por sus siglas, dijo este miércoles que las manifestaciones en Cuba aumentarán el riesgo de transmisión de COVID-19, en particular por la gran cantidad de casos y la propagación de la variante Delta, que es mucho más contagiosa.
El director de Emergencia en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó que las aglomeraciones por manifestaciones por razones políticas, religiosas, culturales o deportivas aumentan el riesgo de transmisión, y especialmente si, como es en el caso de Cuba, hay transmisión activa de casos en muchos lugares, del país.
En esta última semana en Cuba se han reportado 34.244 casos, lo que representa un incremento de alrededor de 34% con relación a la semana anterior, dijo Ugarte.
Bueno, y hay que recordar también, además de todos esos ejemplos que, bueno, pues pone el director de emergencias en salud de la OPS, hay que recordar que en Cuba además los cubanos tienen que hacer grandes colas para poder comer lo que hay, lo elemental, para poder llevar algo a su boca cada día. Las grandes colas, no olvidemos eso.
Jacqueline Vera Morfa escribe en el Facebook de la transmisión de Martí, de este noticiero, mi pueblo, los hijos de Cuba están muriendo en manos de una dictadura militar totalitaria comunista. Carlos, abajo la dictadura, libertad para Cuba. Son algunas de las exigencias que está haciendo, bueno, es básicamente lo que es el origen, el factor común de las protestas dentro de la isla, históricas, espontáneas, que no se han detenido a pesar de el cierre de internet, de los apagones para que el ciudadano cubano no pueda cargar sus teléfonos y tener esto como una especie de stand-by, como que si no estuviera pasando absolutamente nada dentro de la isla, pero sabemos y entendemos, y tú vas en detalles a entrevistar a muchos cubanos para pulsar lo que está pasando dentro de Cuba.
Así es. Bueno, y en otras noticias, Alejandro, terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria fueron los delitos imputados a diputado electo para la Asamblea 2015-2020, Freddy Guevara. Esto en Venezuela, si Aymara Lorenzo lo informa desde Caracas.
En una audiencia que comenzó casi a la medianoche y culminó a las 5 de la mañana de este jueves 15 de julio, Freddy Guevara, diputado electo para la Asamblea Legítima y activista de Voluntad Popular, fue imputado por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria. Omar Moratosta, su abogado, dijo que se le pretende vincular con lo que el régimen ha denominado como el expediente de la Operación Liberación de la Vega por unos supuestos mensajes hallados en su teléfono.
La audiencia terminó a las 5 de la mañana, ratificaron en contra Freddy los cargos por terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Mandó un mensaje de fuerza y fe a todo el país, que él estaba claro del riesgo que corría y lo acepta con templanza y que él va a seguir desde allí resistiendo.
Moratosta explicó que su conductor, Freddy Acosta Gil, también fue imputado por presuntos delitos.
En contra de su conductor, el delito de resistencia a la autoridad, le acordaron una fianza y permanecerá detenido hasta que se constituya. En el caso del conductor, Freddy y él quedarán en el helicoide.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Gracias, Aymara. El régimen de Nicaragua mantiene presas a 10 mujeres sin informar a su familia sobre la situación de estas personas detenidas por motivos políticos. Desde Managua, Daliana Ocaña nos informa.
Tras el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua en mayo de 2018, la cifra de los considerados presos políticos en el país ha variado continuamente y hasta mayo de este año 112 personas permanecían detenidas, entre ellos 3 mujeres. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua incrementó la presión contra los opositores, capturando en los últimos meses a 26 líderes sociales, activistas políticos y empresarios, y de este grupo 7 son mujeres. En total, el gobierno de Nicaragua mantiene retenidas a 10 mujeres consideradas presas políticas, lo que genera serias preocupaciones entre sus familiares, ya que muchos desconocen su situación actual y ni siquiera se han podido comunicar con ellas desde el momento en que fueron detenidas. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil y hermana de Tamara Dávila, ambas presas políticas capturadas hace más de 30 días, dijo a La Voz de América que existen muchas condiciones particulares que elevan el riesgo al que se encuentran expuestas las mujeres dentro del sistema carcelario del país.
Las mujeres solemos sufrir violencias particulares, sobre todo violencias sexuales, agresiones sexualizadas. En el caso, digamos, de las mujeres que están en el Chipote, no las hemos podido ver.
Lucía Pineda Ubao, expresa política que vive en el exilio en Costa Rica, compartió con La Voz de América las dificultades que se enfrentan en las cárceles de Nicaragua.
Pues es duro porque en algunos momentos han habido torturas físicas, psicológicas, el hecho de estar ahí dentro de una cárcel siendo uno inocente.
La mayoría de las detenidas son investigadas por el delito de traición a la patria. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Gracias, Daliana. Una crisis, una situación que también debemos revisar y no despegar la mirada de lo que ocurre con este régimen en Nicaragua. Una nueva caravana de migrantes provenientes de Centroamérica y países como Haití y Cuba, entre otros, podría intentar cruzar territorio guatemalteco rumbo a Estados Unidos a finales de julio, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración. La institución dijo a través de un comunicado de prensa que ante la alerta sobre el posible desplazamiento masivo, ya preparan el plan de atención y protección al migrante. Bueno, con esto terminamos un panorama bastante completo de lo que es el acontecer en Cuba y fuera de ella. Quiero decirles que hay en Hialeah una actividad esta tarde también. Vamos a intentar llevarles más detalles para del pueblo cubano para apoyar el exiliado a su pueblo en la isla de Cuba. El fin de semana también hay una movilización hacia Washington, hacia la Casa Blanca, liderada por Luis Enrique Ferrer, su hermano y su sobrino.
José Daniel Ferrer García,
todavía están
líder de la UPACU.
Detenidos. Bueno, en detalles con Karen Caballero.
Claro que sí,
en
unos
segundos. Yo me despido.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Gracias, como siempre, por continuar con nosotros y bienvenidos a esta sección en detalles. Hoy nos acompaña vía telefónica desde Cuba Ángel Marcelo Rodríguez, académico cubano y vocero de la ONG Cuba Humanista. Bienvenido, Ángel, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Ángel, hemos visto que muchísimos cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, pero me voy a centrar más en los que están dentro, que son los que realmente están sufriendo con físicamente, en todo sentido, bueno, pues la represión de la dictadura cubana, han respondido a estas medidas que permiten libre importación de alimentos y medicinas implementada, bueno, ayer dada a conocer por la dictadura cubana, han dicho que no quieren migajas, que quieren libertad. Tú, como vocero de la ONG Cuba Humanista, ¿qué dices al respecto?
Bueno, específicamente te puedo comentar que estas son migajas realmente, que esas medidas no se corresponden con la realidad. Primero que todo, habría que mencionar que ninguna de las medidas se corresponde a la realidad debido a que existe en este momento una limitación de vuelos a la isla. Entonces, ¿cómo van a entrar esos vuelos con medicinas y alimentos que está proponiendo el gobierno desde personas particulares? Y bueno, está diciendo el gobierno esta medida, lanzando esta medida, en medio de una situación también compleja, porque entonces, ¿para qué crearon esas llamadas tiendas en moneda libremente convertible? Porque esas tiendas suponen que las personas no tienen acceso a esos alimentos y a medicamentos. Entonces, si ahora permiten que desde el exterior lleguen a la isla esos medicamentos y alimentos, bueno, sencillamente esas tiendas quedarán prácticamente desiertas porque nadie irá a comprar. Y recordar que esta medida tiene solamente un corto plazo, son 6 meses hasta el 31 de diciembre. Entonces, es ambigua también la medida, no se corresponde con la realidad y expresa claramente que el gobierno cubano no está dispuesto a dialogar con la ciudadanía, a establecer y realizar un consenso social, y está expresando también de su incapacidad, de su lejanía del contexto real que viven hoy los cubanos.
Ustedes, como parte de Cuba Humanista, bueno, pues voy a leer un pequeño párrafo de lo que ustedes han propuesto durante años y te voy a preguntar también desde cuándo están ustedes proponiendo pues ayudar humanitariamente al pueblo cubano. Dice, desde su fundación, Cuba Humanista ha propuesto al gobierno cubano diversas medidas para aliviar la crisis humanitaria de la población cubana generada por el fracaso del sistema socialista y por la indolencia de la élite en el poder. Cuba Humanista urge un cambio político, económico y social con todos y para el bien de todos, así lo han dicho ustedes. ¿Desde cuándo están ustedes haciendo estas propuestas y exactamente cómo ves todo este panorama ahora mismo respecto a lo que ustedes están pidiendo, que es al final para el bien del pueblo cubano, que es el que sufre?
Bueno, este año presentamos una propuesta de reforma educativa y de reforma económica. Presentamos dos propuestas ante las instancias gubernamentales cubanas, de las cuales no recibimos respuesta de manera formal, pero sí recibimos de manera informal las respuestas a través de los distintos medios de comunicación. El señor Díaz-Canel, porque ya es difícil llamarle presidente, acudió y dio a conocer su inconformidad con alguna de nuestras propuestas. Al fin y al cabo, nuestra intención es una, es decir, el beneficio de los cubanos. En las propuestas económicas, bueno, contemplábamos, para hacerlo de lo más breve, bueno, primero que todo, la aplicación de zonas especiales de desarrollo a lo largo y ancho del territorio nacional, que beneficiaría notablemente el intercambio entre inversores extranjeros y los pequeños productores cubanos, dígase agrícolas, pero también se habla de aquellos vinculados a los servicios. Entonces, este lazo, esta relación que se pudiera construir en esas zonas especiales de desarrollo entre los pequeños empresarios cubanos y los inversores extranjeros, bueno, serviría de mucho, porque además permitiría la generación de empleo y con ello el acceso a salarios dignos. Y con ello también se favorece la economía doméstica, la economía de los hogares cubanos. Recordar que hoy los cubanos se encuentran prácticamente deprimidos en su economía doméstica, no cuentan con los recursos necesarios para acceder a alimentos. Y es una cuestión básica, es una cuestión de principio humano.
Ahora, la dictadura cubana ha culpado, como sabemos, siempre a lo que ellos llaman, erróneamente y con toda mala intención, han llamado el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, lo cual yo siempre aclaro que no es un bloqueo, es un embargo económico y comercial contra el régimen, la dictadura de Cuba. Ellos siempre han culpado de todas las desgracias que sufre el pueblo cubano a este embargo económico y comercial de Estados Unidos hacia la dictadura. Sin embargo, bueno, hemos visto cómo el mismo régimen ha negado recibir ayuda, ahora está diciendo que puede recibir este tipo de ayuda en un gusano, o sea, en una maleta, como se dice. ¿Qué opinas tú al respecto?
Mira, yo creo que el gobierno cubano ha violado cerca de 12 artículos de la Constitución de la República. Por eso es que están sucediendo esas manifestaciones. Es decir, las manifestaciones son una consecuencia de las violaciones de los derechos civiles establecidos en 12 artículos de la Constitución de la República de Cuba, y esto que están ahora anunciando no es más que vamos a decir, un atenuante para vendérselo a la prensa internacional como una posible reforma, cuando la realidad es que eso no tiene para nada ninguna objetividad sobre el plano de Cuba, sobre los ciudadanos cubanos, y estamos mirando cómo se están violando los derechos humanos más elementales. El acceso a la alimentación y a los medicamentos son cosas trascendentales que están establecidos en la Constitución de Cuba, y el gobierno cubano no asume la responsabilidad histórica sobre ello.
Y bueno, el hecho también de que de repente acepta que entre ayuda, de repente la niega, o sea, es el régimen el que está decidiendo qué entra y qué no entra para ayudar humanitariamente al pueblo cubano. Nada de esto tiene que ver con el embargo. Ahora, la Fiscalía de Cuba, estoy leyendo aquí en una noticia publicada por Diario de Cuba, dice que la Fiscalía de Cuba y el Mininch han anunciado juicios rápidos para los manifestantes y condenas de hasta 20 años. Los casos más graves demorarán más tiempo y podrían ser agravados porque las protestas fueron durante la pandemia de COVID-19, advierten así las autoridades cubanas. Y bueno, yo repito y recuerdo que en Cuba no hay separación de poderes y que el sistema judicial, se le puede llamar así, es la misma dictadura. ¿Qué opinas tú?
Bueno, están intentando mayoritariamente hacer uso del artículo 200 y 201 del Código Penal. Esto es una contraposición y están hablando, incluso tengo casos ya de familiares que han llamado, que han preguntado y le han dicho, no, lo que hay es cárcel. Bueno, yo me pregunto, ¿quiénes son esos oficiales para hablar de cárcel si ellos no son órganos de tribunal? Otro elemento es que el Tribunal Provincial de La Habana está suspendido. Entonces, ¿dónde quedan las garantías constitucionales del país? Si le están violando la propia legalidad del país. Entonces, es algo bastante, vamos a decir, complicado dentro del escenario cubano.
¿Qué esperas tú de la comunidad internacional rápidamente ya para concluir la entrevista? Pues no tenemos más tiempo, lamentablemente.
Bueno, creo que debe presionar aún más al gobierno cubano y ponerle restricciones, notablemente desde, sobre todo, la Unión Europea, con quien más tiene vínculos el gobierno cubano, vínculos económicos. Creo que la Unión Europea debe presionar aún más al gobierno cubano.
Presionar al régimen, señores, no al pueblo, que es lo que el régimen se está enriqueciendo a costa y se ha estado enriqueciendo durante décadas a costa del sufrimiento y el dolor del pueblo cubano, de toda una nación. Muchas gracias, Ángel Marcelo Rodríguez, vocero de la ONG Cuba Humanista, académico cubano. Gracias y seguimos.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Bueno, y ahora me dice producción que tenemos a Michael Norton, él es opositor interno cubano desde Pinar del Río, periodista independiente. Valiente joven, muchas gracias, Michael, por acompañarnos.
Muy buenas tardes, Karen, para ti, para el colectivo del programa y para toda la audiencia en general.
Claro que sí. Michael, cuéntame, ¿qué has vivido tú? ¿Qué has visto a tus alrededores? Estás en Pinar del Río en estos últimos días.
Efectivamente, como bien dice, horas del mediodía, nos enteramos de la protesta que se estaba desarrollando en San Antonio. Bueno, ahí se produjo el apagón, varias personas se me acercaron porque yo en ese momento no estaba conectado y me dicen lo que estaba sucediendo. Sabíamos que algo similar iba a pasar, el hastío que siente el pueblo junto a todas las carencias, pues sencillamente iban a provocar de que toda esta inoperancia del régimen provocara este estallido social. Inmediatamente fueron movilizadas todas las tropas estas antimotín, movilizaron a personas del pueblo por los comités militares, e inmediatamente instalaron en la esquina de mi casa, aproximadamente 100 metros de donde residió, instalaron un puesto de mando, y a partir de ahí ha venido todo el acoso, todos estos niveles de represión, la vigilancia, al punto que yo he tenido que trancarme dentro de mi casa porque han venido serias provocaciones, incluso llamadas telefónicas, amenazantes y demás.
Qué horror.
Veremos qué pasa, me dieron reporte de que el lunes en la noche se colocaron carteles acá en el municipio, en los palacios donde resido específicamente, reportes de carteles antigubernamentales, sencillamente con demandas sociales, gente que ni siquiera demandas políticas ni demás, demandas sociales, muestra esto en la evidencia de que el pueblo es quien está protestando en las calles, siquiera por una convocatoria de la oposición. Tengo reporte además de que en la noche de ayer se produjo, le dieron candela allí a una instalación de la Asociación de Combatientes de la Revolución, esta infame institución castrista.
¿Y está confirmada esa noticia?
Confirmada la noticia. Mandamos una fuente de confianza que pasara por ahí y me reporta que efectivamente ahora en estos minutos están todos los peritos tratando de hacer esta aparataje, porque sencillamente todos sabemos que la ciencia criminalística en Cuba es prácticamente un montaje, ¿no?
Bueno, pues nosotros seguimos investigando sobre esa noticia aquí. Y bueno, voy a leer un comentario que tú hiciste en Facebook, Mike, que dice: nos están masacrando. Ahora mismo estoy sitiado por fuerzas del ejército y paramilitares al servicio de la policía política. También estoy siendo amenazado y provocado por elementos adeptos a la tiranía. Y efectivamente he leído muchas noticias que salen desde Cuba que dicen que Cuba está, bueno, prácticamente militarizada. Y también estoy leyendo que se está realizando reclutamiento de jóvenes y adolescentes en Cuba para reprimir las manifestaciones de descontento popular que ha hecho saltar las alarmas en las familias. O sea, esto de que se quieren reclutar a jóvenes para reprimir estas manifestaciones que, como hemos visto, han sido pacíficas y espontáneas a lo largo de la isla. ¿Qué opinas?
Exactamente, muestra esto lo que te estaba diciendo, de todo este despliegue de fuerza que ellos han creado. El pasado lunes, en horas del mediodía, hicieron un acto de repudio ahí al frente de mi vivienda, incluso se pusieron al sol, teniendo otros lugares un poco más distantes de mi vivienda, pues no, ellos lo hicieron ahí al frente, un pleno acto provocativo. He recibido varias llamadas amenazantes, evidentemente por adentro a la tiranía y oficiales de la policía política. Sí, tengo reportes de personas que están siendo movilizadas, jóvenes en lo fundamental, todas estas personas que también trabajan con el gobierno, lo han sumado por obligación, con evidentes muestras de amenaza, de que lo serían expulsados de los trabajos, funcionarios de no solo funcionarios del régimen, sino simples trabajadores de los Ministerios de Salud Pública, del INVE, fundamentalmente, y de todas estas instituciones que en definitiva son poleas del aparato castrista y de represión cubana.
Ahora, Mike, sabemos que en Cuba pues hay una grave crisis, ha habido durante 62 años y hemos visto cómo se ha agravado además en los últimos tiempos, y una grave crisis de desabastecimiento, no hay comida, no hay medicinas, no hay suficientes hospitales. Ahora, con esta medida nueva que supuestamente permite libre importación de alimentos y medicinas en una maleta, bueno, pues los cubanos han respondido que no quieren migajas. Y de hecho, escuchábamos en las manifestaciones pacíficas de tanto pueblo que salió a las calles hace unos días, que lo que quieren es libertad y el fin de la dictadura. ¿Qué opinas tú rápidamente?
Sencillamente, una muestra de esto es la respuesta que recibió este asesino de Ramiro Valdés en el Farmacéutico Social de Cuba. Ya el pueblo está harto de mentiras, porque sencillamente ellos están tratando de poner un parche sobre algo que irremediablemente no tiene solución. Ya el pueblo despertó y dijo basta, es la juventud que está en la calle, es la mayoría del pueblo, de esas personas que ha sido tremendamente engañada a lo largo de 62 años de tiranía, Y esto yo creo que la llama de libertad se prendió en Cuba y no va a tener retorno.
Bueno, Mike, muchas gracias. Rápidamente, en una oración, ¿qué esperas tú de la comunidad internacional?
Bueno, nosotros necesitamos un acuerdo resuelto, que todos los países democráticos del mundo libre rompan relaciones diplomáticas con la tiranía. Necesitamos un apoyo resuelto hacia la posición interna en Cuba, señores, porque nosotros tenemos que encabezar esta propuesta, estas protestas masivas y ponernos a frente de lo que va a suceder en Cuba, porque lo contrario se va a tornar en una situación caótica, de verdad, porque estos criminales están llamando a una Ruanda del año 94.
Muchas gracias, Michael Norton, desde Pinar del Río, Cuba. Muchísimas gracias, cuídate mucho y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes y bendiciones para todos.
Gracias. Y tenemos directamente desde Uruguay a Harold Crespo, es artista y activista cubano que vive allá. Y pues desde allá nos llega la noticia que la Cámara de Diputados acaba de aprobar 48-87 con los votos únicamente de los representantes de los partidos políticos que conforman la coalición de gobierno, una resolución de condena a la dictadura cubana. Bienvenido, Harold, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo ha sido esto que finalmente, bueno, pues un país, la Cámara de Diputados de un país, pues aprueba una resolución de condena a la dictadura cubana. Hola, Harold. ¿Lo tenemos? Me está diciendo producción que sí, que tenemos a Harold en línea. Estamos viendo, a ver, técnicamente estamos haciendo algunos arreglitos, eso pasa en vivo, y pues estamos esperando por Harold, o sea, él está ahí, pero porque la línea, la comunicación, bueno, pues puede hacer.
¿No escuchan?
Ahora sí, Harold, bienvenido, muchas gracias.
Ah, gracias por la invitación, y bueno, todavía muy conmovido, muy como... La palabra no es ansioso, sí, pero muy como un poco empezando a bajar un poco los humos porque han sido momentos bastante fuertes. No imaginábamos que se fueran a ver de esta manera. Es emocionante que tener un apoyo como ese, es saber que estamos a un paso más avanzado, que ya se está empezando a ver la realidad, la oscuridad que hay dentro, que vive adentro de la isla cubana, que no es la que le pintaron el romanticismo este socialista que piensan los pueblos de Latinoamérica que vivimos en Cuba, sino que están empezando a despertar y los gobiernos están haciendo el trabajo como es debido, bien correcto y en el apoyo humanitario que precisa nuestro pueblo. Está divino lo que nos está pasando, a pesar de todo el dolor que conlleva esto, ¿no?
Así es, definitivamente muchísimas gracias, bueno, pues al gobierno de Uruguay por la solidaridad con el pueblo cubano y por tener el valor de condenar directamente a los responsables de tanto sufrimiento del pueblo, que es la dictadura cubana. Pero Harold, así todo, vemos que no hay ese apoyo contundente por parte del mundo en general hacia el pueblo cubano. ¿Qué opinas tú al respecto?
Opino que si eso no ha estado sucediendo como esperamos, que por lo menos se ha visto muchísimo más que lo que había hasta ahora, pero sí necesitamos todo completamente contundente apoyo, necesitamos que nos respalden en todo lo preciso y sobre todo que nos hagan mediático la verdad, que los países, los pueblos principalmente se enteren a través de las grandes cadenas televisivas, que es la que hace que las mentes de los pueblos despierten. Y poder ganarnos ese espacio que ya está ganado, yo creo que es ahora que los cubanos tenemos que decir donde quiera que estemos, se acabó. No podemos seguir soportando ni la lejanía, ni la distancia, ni la separación de nuestros hermanos, ni el sufrimiento, ni la sangre, ni ver cómo nos avasallan al pueblo en la cara y no poder hacer más nada. A Cuba hay que cambiarla y este es el momento.
Exactamente, que escuchen al pueblo y no las mentiras y tergiversaciones de la dictadura como ha hecho durante décadas con su propaganda.
Sí, Harold, sí, incluso lo sigue haciendo.
Sí, adelante, dime.
Sí, que decía, quería aportar que lo está haciendo en su trabajo macabro ahora de tratar de esconder la realidad que nosotros estamos mostrando, entonces están pasando videos que son fake news para que nosotros en la emoción salgamos detrás de una noticia que es falsa y después ponérsela al pueblo en la noche en el noticiero falso como que nosotros estamos incitando el odio desde una mentira, desde algo, desde cosas que no pasan. Ya eso no le funciona, porque he estado conversando con muchísimas personas dentro de Cuba y todos tienen la misma realidad. He visto los posts de mis amigos artistas dentro de Cuba y todos están renunciando, todos están, incluso la izquierda que hay dentro de Cuba, que no, que comulga obligatoriamente con ellos, pero que no tiene nada que ver con ellos, ya se les negó públicamente y ya esto está empezando a tomar una connotación más grande. El tema iglesia, hay curas que también están involucrados, o sea, no creo que estas puedan salirse. Me parece que el régimen sirvió de muerte a nivel mundial. Ellos no van a poder salir de esta crisis, no saben, no estaban preparados para esto y no entendieron que hay una generación de los 80 que no creyó ni en el heroísmo de Che, ni en el romanticismo de Fidel Castro, y siempre supimos desde que despertamos que eran unos asesinos, que no entendemos cómo poder ganar una paz con una base de sangre, cómo asesinar a tantos niños que gritaban ¡Viva Cristo Rey! Y que ahora estén vendiéndole al mundo una paz falsa, ¿no? Eso nosotros, la generación de los 80 en adelante, ya no lo aguantamos y sabemos que nuestros padres y nuestros abuelos nos lo van a agradecer.
Claro que sí. Harold, importantísimo eso que estás diciendo, importantísima la labor que están tú y otros cubanos alrededor del mundo ejerciendo a favor del pueblo cubano y a favor de que se sepa la verdad, la realidad que afronta ese pueblo dentro de Cuba. Cuéntame, sé que eres muy activo, que eres muy activista y con tu arte también has denunciado muchísimo la dictadura en Cuba. Cuéntame qué están haciendo ahora mismo, qué planean para seguir llamando la atención del mundo y para lograr más apoyo del mundo con la justicia que es hacia el pueblo cubano.
Nosotros es nuestro, desde el día 11, el pueblo cubano residente en Uruguay, o sea, una gran parte que vive en el centro, en la capital, que es donde radican las embajadas y los cónsules y las cosas, una gran parte se asumó como nunca, como nunca habíamos visto. Nosotros llevamos mucho, como tú dices, mucho tiempo haciendo activismo aquí fuera. Lidia Hernández Sotolongo, muy bien conocido por todo el mundo, quien estuvo 8 meses retenido en la isla, que es el vocero de Cubanos Libres en Uruguay, organización a la que pertenezco. Él y yo y un grupazo grande, Juan Carlos, Eddie de la Cruz, William, somos muchos, que hace rato con un trabajo que cada vez que podíamos íbamos 4 o 5 a gritar y pelear, pero desde el día 11 éramos de pronto más de 200 cubanos, las emociones muy fuertes, pudimos encontrarnos entre todos, darnos muchísimo amor, vernos entre las diferencias, entre los pensamientos que y las cosas, ¿no? Y aprender y intercambiar entre nosotros y poder manifestarnos delante de las personas que defienden todavía en estos países la dictadura y decirles que basta de falsedad, que basta de mentira, que digan la verdad al pueblo uruguayo, que no engañen más, que Cuba es una dictadura sangrienta, asesina como ninguna. Y ver tantos cubanos así juntos pidiendo la libertad de nuestra patria fue como saber que ya era el momento, ¿no? Y ya, y de ahí estamos sin parar, no queremos parar, no quieren parar ninguno, o sea, han dejado de trabajar, sobre todo lo que más se suma son las caravanas de delivery, hay muchos cubanos haciendo delivery aquí en Uruguay y están ahí todo el tiempo y estamos poniendo todos nuestros recursos y estamos ahí comprando cosas para no irnos y bueno, y entonces entre lo que trabajamos y así. Hasta ayer en la noche estuvimos manifestándonos sin parar, hoy ha sido un día como tipo de receso, como de todo el mundo descansando. Yo, a mí me viene llegando la voz de nuevo, perdí la voz de tanta,
te entiendo,
¿no? De tanta efervescencia.
Te entiendo perfectamente.
Y ahora me he venido retomando. Y mañana a las 5 de la tarde vamos a estar delante de la presidencia en la Plaza Independencia, con un acto enseñándole y mostrándole a la casa del presidente que nos ha atendido divinamente, que
muchísimas gracias por
hecho,
eso.
Ha hablado fuertemente acusando la dictadura a favor de nosotros y el pueblo cubano, Uruguay, está muy agradecido con el presidente Luis Lacalle Pou porque está haciendo una gestión digna de admirar en todos los aspectos. Nosotros nos hemos sentido muy seguros durante la pandemia con su trabajo y sentimos que hay una fuerza de poder que es justicia en contra de una dictadura criminal y entonces vamos a estar mañana mostrando ahí frente a la presidencia todos los videos que nos han llegado de todo lo que está sucediendo desde el día 11 hasta ayer y pedirle al presidente que por favor nos siga apoyando, que vamos a estar en pie de lucha sin parar aquí en el Uruguay hasta que los dictadores se vayan, porque ya no queremos más nada. No hay una paz falsa en ese país. No podemos tener una sociedad que viva bajo una paz de miedo, de silencio más poderoso que el que ya tuvimos después de 59. Esto, nosotros estamos haciendo una nueva historia, la estamos cambiando, la vamos a cambiar, quieran ellos o no, y ellos son los que sí realmente ya se tienen que ir.
Definitivamente, que han empobrecido y asesinado al pueblo cubano en gran parte. Muchas gracias, Harold, por esas palabras y por toda la labor que estás realizando. Muchas gracias al gobierno de Uruguay por pronunciarse contundentemente en contra de la dictadura cubana. Y pues seguimos, Harold, seguimos todos los cubanos de donde quiera que estemos apoyando al pueblo cubano que está dando el cuerpo solo con su convicción y con sus deseos de libertad. Esa es la realidad. Es un pueblo desarmado que está enfrentándose valientemente y pacíficamente a la dictadura más longeva del continente, que está muy armada, es muy poderosa y no le tiembla la mano a la hora de reprimir a quienes se le oponen. Muchas gracias, Harold.
Gracias a ustedes, son muy amables y la verdad siempre me gusta que podamos conversar y contar y que sea bien mediático el mensaje. Los abrazo y estamos puestos.
Igualmente.
Viva Cuba Libre, ahora sí, llegó el momento.
Viva Cuba Libre y seguimos desde todos los rincones del mundo los cubanos exigiendo libertad de una vez y por todas. Muchas gracias y estaremos en contacto. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta pronto.
Y aquí está conmigo una vez más Ariane González. Con todas las noticias, Ariane, sabemos que estamos bastante tristes por muchas cosas, injusticias que estamos viendo pasar dentro de Cuba contra el pueblo indefenso, pero seguimos denunciando y seguimos buscando apoyo internacional.
Así es, el apoyo internacional y además noticias de última hora que nos comienzan a llegar. Se mantienen en cárcel de momento José Daniel Ferrer, su hijo, también Félix Navarro, 5 opositores y 5 personas ahí también de Perico en Matanzas que no tienen ni nada que ver con la oposición y están presos simplemente por salir a protestar. Enix Ver Río ha sido puesto ya en libertad, estamos estableciendo el contacto con él. También la activista Arely Rodríguez Silva, que se ha conectado con nosotros, así que gradualmente vamos dándole las informaciones de las personas que están saliendo en libertad y evidentemente nos van a ir comentando qué vivieron y qué pasó en esos momentos de cárcel. La comunidad internacional comienza a solidarizarse con Cuba, lo ha hecho, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ha estado iluminando una serie de edificios importantes allí con los colores de la bandera así cubana, azul, blanco y rojo.
Lo hizo la presidenta de Madrid, Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso lo hizo. También se ha solidarizado el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. Ahora mismo se está realizando una protesta en apoyo a los cubanos que están luchando por la libertad en Milán, en Italia, así que esta información nos llega y tenemos en nuestra página web lo que ocurrió anoche en la Ermita de la Caridad del Cobre, en el Malecón, aquí en Miami, en la oración que estaba convocada, donde los cantantes Alexander Delgado y Randy Malcolm de Gente de Zona y Yotuel Romero pidieron a la iglesia en Miami que interceda ante el Vaticano para que se pronuncie también con respecto a Cuba. Eso lo tenemos en nuestra página web, así que le invitamos a todas las personas que lo puedan ver, puedan consultarlo y evidentemente también que nos hagan llegar a través de nuestras redes sociales los cubanos que están en cualquier lugar, cualquier tipo de denuncia o cualquier tipo de manifestación de apoyo, porque esa información a través de Radio Televisión Martí está llegando al pueblo de Cuba, que tiene muy poca conexión a internet, están conociendo incluso en otros lugares lo que ha pasado en diferentes provincias. Es nuestra labor, estamos muy orgullosos de hacerlo, pero necesitamos también conocer todos los detalles.
Por supuesto, y confirmar las informaciones, y así es como se las hacemos llegar a ustedes, porque es muy importante, y lo dije ayer, que digamos las informaciones como son y que no compartamos
cualquier información
que no está confirmada para evitar crear noticias falsas y para no crear falsas expectativas. Exacto.
Exactamente, Karen. Así que estaremos informando y mañana regreso con más información.
Como siempre, muchísimas gracias, Ariane. Y nosotros seguimos informándolos a ustedes de todo lo que acontece. Fuerza al pueblo cubano en la isla. y nosotros estamos aquí para apoyarlos a ustedes y seguimos buscando apoyo internacional que lo necesitan porque están enfrentándose pacíficamente a una dictadura cruel, la más longeva del continente, y eso lo sabemos y el mundo lo tiene que saber y tiene que apoyar al pueblo cubano. Muchas gracias por su valor y pues mañana seguimos con más informaciones. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.